Radio San Gabriel, la radio de nuestro colegio.
Programas cargados de información, cultura y buena música.
Los martes de Loria.
Los miércoles, Magazine, Somos Escuela.
Programa musical.
www.radiosangabriel.es.
Radio San Gabriel, escúchanos a través de internet.
¡Nos escuchamos!
Bienvenidos a De Boca en Boca,
donde los temas que a ti te interesan se pasan de...
De Boca en Boca.
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 Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos un jueves más con ustedes y bueno, la verdad es que hoy venimos muy contentas. Tenemos una invitada especial y además Mariana Ceballos, que siempre nos acompaña. Mariana, ¿cómo estás?
Muy bien, Dulce, muchas gracias. Y muy contenta porque el día de hoy tenemos aquí a una gran invitada que nos va a ayudar con este tema que vamos a tratar el día de hoy, que es el bullying. Les presento a Nerea Romero. ¿Cómo estás, Nerea?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, chicas?
¿Cómo ves, Nerea, este tema del que vamos a tratar el día de hoy, que es el bullying?
Pues la verdad que estoy encantada de estar aquí con vosotros porque este tema la verdad que es muy importante y está ahora mismo muy de moda y bueno, pues...
Pues es que la verdad es que sí, ¿eh? Yo lo veo en la tele, lo escucho en la radio, donde sea, siempre vas a ver el bullying. Pero Mariana, ¿sabes qué es el bullying?
Fíjate que el bullying es una palabra inglesa que en español significa intimidación. También es conocido como hostigamiento escolar o matonaje escolar. Pero el término más usado es bullying.
Me parece que el bullying se lleva a cabo más en los niños de 12, 13 años, que van que en la ESO.
La ESO, sí.
Y ha de tener algo que ver en la edad o en la etapa que están pasando, ¿no? Porque es en la etapa de la adolescencia.
Sí, explicamos un poco que el bullying es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico, producido entre escolares como ya decía Dulce, entre 12 y 13 años. Esto es, como tú bien decías, por el cambio que hay entre la infancia y la adolescencia, donde ya el niño se empieza a poner un poquito rebelde, entonces empieza a presentar este tipo de síntomas si no hay un tratamiento adecuado de su educación.
¿Cómo me puedo dar cuenta, Nerea, si mi hijo, un amigo, mi hermano, está sufriendo de bullying?
Pues mira, la verdad que hay unas características que desarrolla la víctima, que es, por ejemplo, pues él siente miedo, rechazo, pierde la confianza en sí mismo y en los demás, también puede disminuir su rendimiento escolar, tiene cambios de humor. Esas, bueno, son las características principales.
Yo creo que a lo mejor se da cuenta uno cuando siempre lo ves que el niño es muy animado y todo, y cuando de la nada ya deja de hablar en clase, ya tiene temor de ir a la escuela, ya no quiere salir con sus compañeros. Yo creo que es ahí cuando ya uno empieza o debe de empezar a percatarse de que algo está pasando, ¿no?
Sí, es por eso que hacemos mucho hincapié en que los padres deben de estar atentos, tanto los padres como los profesores, porque este problema inicia en las aulas, no en la casa. Que sí tiene que ver la cuestión de educación familiar, porque un padre bien, si está bien informado de lo que hace su hijo, se da cuenta, ¿no? De si tiene algún cambio en el comportamiento y si de repente ya no quiere ir a la escuela o si presenta cuestiones de violencia, un padre se debe de dar cuenta y tanto un profesor, que debe de imponer también la norma de yo soy tu profesor y debes de respetar y debes luego de marcar los roles, ¿no?
Mira, según yo, como causas, hay varios tipos, pero como decías tú, una y la más importante, porque es la base de la vida, es la familia. ¿Por qué? Porque si el niño está viviendo una violencia familiar, pues es lo más seguro es que él en su mente tenga que siempre debe haber un agresor y un agredido. Entonces, si tienes violencia intrafamiliar, lo que ese niño va a llegar a proyectar en la escuela es eso, la violencia, o le va a gustar ser agredido a él, quizá, o también lo pueda buscar, ¿no?
Sí, yo también estuve leyendo que se hizo un estudio psicológico y decían que también la falta de una figura paterna podía influir en que el niño se portara de una manera violenta. ¿Tú cómo ves, Nerea?
También, ¿sí? ¿No? Es que fíjate que sí es algo difícil. Mira, por ejemplo, el entorno escolar también es otra causa.
Sí. Fíjate que también hay niños que, por ejemplo, son muy, ¿cómo decirlo? Sobresalen mucho académicamente. Entonces, cuando hay un niño más listo y algún otro se siente intimidado por esa inteligencia, puede crear esta situación de, como tú eres más listo que yo, voy a tratar de someterte a mí mediante el poder y, como vienes, el bullying.
Fíjate que en lo que yo también estuve investigando, decía que los padres deben de estar atentos a cuando el hijo pueda llegar a decir que el profesor les tiene una manía. Porque a lo mejor el niño eso lo utiliza como... Bueno, uno cree que ese niño lo está utilizando esa frase para justificar una mala nota o se sienta reprimido. Pero en realidad a este niño le está pasando algo. Quizá es que tiene necesidad de mayor atención por parte de los profesores y padres. O a lo mejor tiene una insatisfacción de la asignatura, ¿no crees?
Sí, también. Debemos de recordar también que el bullying se divide en varios tipos, o para que lo entiendan mejor, existen distintos tipos de acoso escolar, como son el físico, el verbal, el psicológico y el social. ¿Estoy en lo correcto?
Así es. A ver, Nere, cuéntanos, el verbal. ¿Alguna vez te tocó en la escuela ver o...?
Hombre, a ver, yo cuando iba al colegio siempre hay el típico líder de clase que se cree... pues el más guay, que tiene a su grupito detrás, pues que se mete pues con el niño que ve más, más indefenso y, claro, como tiene a todos detrás de él, que le apoyan, pues claro, él, a él se le sube el ego, él se cree el mejor, se cree que lo que está haciendo incluso está bien y no se dan cuenta que, claro, realmente se están metiendo con una persona que es débil, que no se puede defender.
Mariana, ¿cómo le podemos decir a los niños que nos están escuchando? Explícales cuál es el bullying, el tipo verbal, para que ellos entiendan si un amigo o ellos quizá puedan estar pasando por esto.
Ok, fíjate que aquí hay una confusión entre el verbal y el físico. El verbal es cuando alguien te empieza a decir palabras o te humilla. O sea, estás en la escuela y te empieza a criticar por tu manera de vestir, por cómo eres, por cómo hablas, pero te lo dice verbalmente. Ahora, la cuestión psicológica es cuando ya te hace o te realizan amenazas para que tú tengas miedo de asistir al colegio. Entonces, pero la cuestión psicológica no puede ser, no tiene que ser necesariamente de cara a cara, ¿sabes? Puede ser mediante el celular, que ahora está muy de moda, o también está muy de moda también en el bullying, por ejemplo, ahora con el Facebook, abrir un perfil de la persona, subir una foto de ella que sacaron de su Facebook real y escribir cosas que realmente hieren el autoestima. Pero esto, como les digo, es muy separado de la cuestión verbal. La cuestión verbal se lleva a cabo dentro del aula y cara a cara, siempre mencionando algo de cómo te vistes, cómo eres, cómo hablas.
Creo que yo tengo un ejemplo del psicológico. Apenas una amiga que es de México nos mandó a todos sus amigos de Facebook un link que era sobre un Facebook falso de ella, donde habían buscado una fotografía de ella donde estaba así como sexy, pero lo habían utilizado como para prostituirla. Y entonces tenía su foto y decía: hola, me llamo fulana de tal, y tenía su nombre tal cual, y decía: llámame, la noche te sale muy barata. O sea, la estaban... Realmente sí. Yo creo que esa es una agresión psicológica, ¿no?
Sí, claro, porque la autoestima se viene abajo. Debemos de recordar también que si tú como persona estás sufriendo este tipo de acoso mediante Facebook, Facebook tiene una opción donde tú puedes denunciar que es un Facebook falso, y entonces inmediatamente y sin preguntar, ese Facebook se cierra.
¿En serio? No sabía. Sí. ¿Tú sabías, Nere?
Sí, ya lo había oído.
Bueno, entonces, para la persona, en dado caso de que seas víctima, puedes o tienes esta opción de denunciar que es un Facebook falso, que no es tuyo, inmediatamente Facebook, la empresa en sí, cierra y te quedas con el tuyo, y para futuros que se abran Facebook con tu nombre, te pueden mandar una notificación de si es cierto o no.
Y bueno, Mariana, fíjate que también los medios de comunicación tienen mucho que ver en todos estos niños que, bueno, que son agresores y que intimidan a los demás niños, ¿no? Yo creo que influye en la manera en que si tú ves un programa que es muy violento, a lo mejor inconscientemente tu cerebro lo está adquiriendo y después quieres poder hacer lo mismo, ¿sabes?
Sí.
¿Me entiendes lo que quiero decir? A ver.
¿Quieres imitar las cuestiones que estás viendo en la televisión o en los medios?
Sí, es que sí, la verdad es que yo creo que es los medios de comunicación es la mayor influencia que tiene un niño.
Fíjense que mucha gente le echa la culpa a la televisión de la programación que sacan y demás, pero yo en mi opinión personal creo que también debe de jugar ahí un poquito el rol los papás. Porque si tú como padre dejas a tu hijo que vea cualquier programa y tomas la posición de, para que no me esté molestando, que se entretenga con la televisión, le dejo al mando y que él vea lo que sea. También tú como padre, pues qué trabajo estás haciendo, ¿no? En su educación y en qué estás contribuyendo para que el niño se cree una buena autoestima. Entonces, claro, tú también como padre debes de jugar este rol de, a ver, tienes tantos años, entonces tienes permitido ver tales canales y voy de acuerdo y ponerse siempre de acuerdo también con el profesor. O sea, ¿cómo va mi hijo en la escuela? ¿Cuál es su rendimiento? ¿Cómo están? De hecho, me parece que aquí en Radio San Gabriel hacen varias actividades donde pueden venir los padres, donde están siempre en contacto con los profesores, que son cuestiones muy importantes para evitar este tipo de casos del bullying.
Así es, Mariana. Y fíjate que, bueno, el día de hoy lo estaremos, vamos a darles algunos consejitos para, pues yo creo que para las víctimas de bullying, para también quizá para los profesores, cómo darse cuenta de que algún alumno está sufriendo del bullying, los papás, cómo darse cuenta si su hijo lo está sufriendo, o para aquellos niños que son testigos de cualquiera de sus amiguitos lo está sufriendo. Así que, Mariana, vamos a empezar. ¿Qué consejo te gustaría darles a los niños que están sufriendo del bullying?
Siempre debe de haber mucha confianza entre la familia y el profesor. Se debe de crear este ambiente de confianza. Entonces, si tú eres una víctima, lo primero es, pues, denunciarlo. Porque no tiene por qué haber este problema de que te lo callas y dices... Porque muchas veces el agresor te dice, y si dices algo, te va a ir mal. Entonces, no tienes por qué someterte a este tipo de amenazas, sino que ir y, oye, mamá, papá, fíjate que me está pasando esto en el colegio, no sé si tú puedas ir a hablar con el profesor, o tú mismo ir con tu profesor y decirle, profesor, existe este problema, porque aunque ustedes no lo crean o digan, ay, es cosa que siempre ha pasado y no sé por qué lo ponen mucho de moda o cosas así, esta cuestión del bullying ya ha llegado a suicidios de chicos. De hecho, aquí en España hubo un caso muy sonado de un colegio, de un chico que se aventó de, me parece que de un puente.
Con su bicicleta,
¿no? Algo así. Y sus últimas palabras fueron, libre, libre, mis ojos seguirán, aunque paren mis pies. Entonces, pasó en el 2004 y fue, me parece que en el 2004, cuando España ya empezó a penalizar estas cuestiones del bullying, donde tú ya puedes denunciar. Y tengo aquí, me parece que en el artículo, a ver, permíteme tantito, en el artículo 1903 del Código Civil, ya se dice que los titulares de un centro docente responderán por los daños y prejuicios que causen sus alumnos menores de edad, se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado. Es decir, si tú como profesor estás permitiendo que un alumno moleste a otro, tú corres con toda la responsabilidad. Por eso te decía que el profesor debe de marcar muy bien esos límites.
Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Es que muchas veces estos maltratos psicológicos o verbales o físicos entre los niños lo hacen siempre detrás del profesor, cuando él no se da cuenta. Entonces es cuando ahí debe de intervenir más gente, quizá el profesor debe de estar cuidándolos por otro medio y también los amigos, los niños, compañeros de algún niño que lo esté sufriendo, apoyar a esa persona que lo está padeciendo para que salga de esto.
Sí, claro. Era lo que decíamos, porque sí, suele hacerse así. Mientras el profesor no lo ve, los niños es cuando molestan. Pero era lo que yo te decía, si eres víctima, acude al profesor, acude a tus maestros. Generalmente en los institutos siempre hay un psicólogo o una psicóloga, puedes asistir a ellos.
Mira, bueno, algunos consejos importantes para las víctimas del bullying. El primer consejo que yo les podría dar es que siempre ignoren al agresor. Porque tú al ignorarlo, él va a llegar un momento que se cansa de molestarte y lo va a dejar de hacer. Además, también deben de estar como fuertes y seguros de que ustedes no le tienen miedo. Quizá por dentro estén temblando de miedo, ¿sabes? No sé si les ha pasado alguna vez. Pero si tú te pones frente a él y no lloras, no te enfadas y ni muestras que te afecta, yo creo que eso hace como que él vea que no te importa su vida y se aleja de ti. Además, también, lo que te decía, debes responderle al agresor con tranquilidad y firmeza. Y además, puedes alejarte de él y decirle a un adulto para que él te pueda apoyar y sin que esto pase a mayores. El tema está en tener comunicación entre tú como niño con adultos.
Exacto. Y saber que no estás solo, que nunca estás solo, ¿no? Que tienes el apoyo de tus papás, que siempre vas a tener compañeros que te defiendan y que no tienes por qué someterte ante una persona que... al final de cuentas, está a tu nivel.
Claro.
¿Tú qué piensas, Nerea? ¿Qué consejos les puedes dar a los chicos? ¿No? Lo mismo.
Claro, lo mismo. Realmente, bueno, yo decir a lo mejor, pues, a los que están viendo que están
siendo víctimas.
Las víctimas, eso, que no se callen, que pues los profesores están para ayudarles, su familia sobre todo, y a los niños que lo ven, pues que no lo permitan, que vean, bueno, que sobre todo que vean que la víctima no está sola y que bueno, que todo pasa y que...
Era lo que decíamos, que también platicábamos con Nerea, que desde qué edad se empezaba a ver esta cuestión del bullying. Y nosotros decíamos que desde pequeños siempre los niños desarrollan unos más que otros la cuestión del líder. Entonces, sí, siempre tienden los niños a... hay algunos que yo sigo al líder y otros que yo soy líder. Uh-huh. Generalmente las personas que suelen jalar más personas que son líderes o así, tienden a sentirse con un poquito más de poder. Entonces, no digo que todos, pero a veces de repente caen en esta cuestión de te hago menos para sentirme yo más.
Claro, como las situaciones estas, que yo tengo mi grupo, yo soy la líder y tú quieres entrar dentro de mi grupo, pues vas a pasar por ciertas
pruebas,
¿no? Y a lo mejor es cuando intimidan o maltratan psicológicamente a un niño, porque para ser amigo tuyo necesito pasar pruebas, ¿no?
Sí, ahora, si te da miedo, no quieres decir o demás, o los padres ya no saben qué hacer, porque también ha habido casos de que estuve leyendo que los papás ya habían hablado con el colegio, que ya habían ido a la policía y que no hay ningún tipo de atención hacia el bullying que está recibiendo su hijo. Existe una línea de ayuda contra el acoso escolar. Les voy a dar la página de internet, que es www.acosoescolar.info/index.htm. Esto es aquí en España. Ustedes pueden hablar y un psicólogo y personas especializadas pueden explicarles cuáles son los trámites o qué pueden hacer ustedes para evitar este tipo de cuestiones.
Y fíjate que por otro lado, yo tengo, bueno, de lo que investigué, una página de internet donde los profesores se pueden meter. Y bueno, esta página ayuda a los profesores a un método de enseñanza y aprendizaje para los alumnos y para cómo darse cuenta y cómo evitar este problema que está muy de moda hoy en día dentro de los colegios. Y bueno, la página es de INTEF, que es el Instituto Nacional de Tecnología Educativa y Formación del Profesorado, donde tocan muchos temas y han estado muchos profesores que platican lo que han vivido en los colegios actualmente y cómo les han dado solución. La página es ntic.educacion.es. Se la voy a repetir, ntic.educacion.es.
Exacto. Entonces, era lo que decíamos, que siempre hay lugares donde pueden ayudarte, donde no tienes por qué quedarte callado y donde si no sabes qué hacer o qué paso seguir, pues ahí te pueden aconsejar, ¿no?
Claro que sí. Y fíjate que también, bueno, es un pilar muy importante la relación que tienen los padres con la escuela. ¿Por qué? Porque si a lo mejor mi hijo era muy activo, muy inteligente y le encantaba estudiar y ahora está cambiando, bueno, como padre, si tú te estás acercando siempre a la escuela a hablar con sus profesores, ellos al ver o notar un cambio en tu hijo, si tú te acercas a preguntarles, creo que ellos están en la obligación de decirte cómo va tu hijo, si está teniendo algún cambio o no.
Además, no sé, Nerea, pero me supongo que ustedes como profesores deben de tener o deben de saber cómo son los chicos, ¿no? A pesar de que son varios, ustedes saben quién es el líder, quién es el travieso, quién es el tímido.
Sí, a ver, bueno, yo en mi caso, bueno, yo soy educadora infantil, claro, yo trato con niños hasta 3 años, pero sí es verdad que siempre en clase, pues, ves, quién el más tímido, la que más sabe.
Se empiezan a desarrollar ya,
sí,
como sus,
claro,
personalidades.
Sí, sí, sí.
Era también que en un colegio siempre se debe de tener un seguimiento sobre las actitudes de los niños. Porque, por ejemplo, si salen de preescolar, ya van a pasar a primaria, debe de haber este contacto entre los profesores de decirle, mira, este chico es así y así, que es muy difícil también porque son varios alumnos. Entonces no se puede de repente uno por uno, pero sí ya empiezan a presentar algunos signos de que es muy travieso, de que de repente ya le pegó al compañero, cositas así, pues sí, de tenerlos un poquito en mente, ¿no? Y de ponerles un poco más de atención.
La verdad es que no sé ni cómo fue que empezó esto de moda. Yo solo un día estaba en mi casa y vi un reportaje del bullying. Para mí fue hasta una palabra nueva Y no sé a qué depende, o sea, ¿a qué depende que antes no se veía como ahora?
Fíjate que yo creo que antes, o al menos cuando yo era pequeña, sí, siempre ha existido esta cuestión de que el compañerito te molesta, o que de repente se burlaron porque te caíste, pero son cosas muy
insignificantes,
ajá. Pero ya que lleguen a estas cuestiones de que un niño se suicida porque lo acosan, también leí otro caso aquí en España de una niña que la acosaban, se cambia de colegio, me parece que se fue al norte de España, y los niños del colegio donde la acosaban se ponen en contacto con los niños del nuevo colegio y la siguen hostigando. Y la niña otra vez se vuelve a suicidar. Entonces, yo creo que esta cuestión del bullying ya se empezó a tomar en serio cuando existieron este tipo de cuestiones, ¿no? Donde ya hubo suicidios de los niños, donde ya se desarrolló una fobia para ir al colegio, donde decían, ya no quiero estudiar porque voy a llegar allá y, o sea, mi autoestima ya está por los suelos y ya no puedo.
Bueno, en México hay un programa que se llama La Rosa de Guadalupe, donde personas van y exponen sus casos sobre la vida real. Y alguna vez me tocó ver el caso de una chica que sufrió de bullying y que, igual como decías tú, en el colegio la maltrataban y todo, y se cambió de universidad y ella quería ser popular, ¿sabes? Porque a veces siempre eso les da a las niñas, ¿no? Por querer ser popular en las escuelas. Y al final, por ella querer estar dentro de ese grupo, como nunca le permitieron, terminó matando a la chica que era la líder de las populares, ¿sabes? Fue tanto su frustración por querer ser como ella que al no poder, terminó matándola.
Sí, yo creo que aquí la cuestión que hace la diferencia entre España y otros países es que, por ejemplo, aquí ya está en la cuestión penal, ¿no? Entonces, si ya existe un acoso, pues debes de aprovechar, debes de decir, ok, ya no me van a tomar a la ligera, ya no solo es, niño, no estés molestando a tu compañero, sino que ya puedes tomar cartas en el asunto. Y, por ejemplo, este caso del chico que se suicidó, me parece que tuvieron que pagar 40,000 euros por el acoso escolar, y esto lo pagó el colegio a los padres. Que digo, el dinero no recompensa esa pérdida del niño, pero bueno, ya es una parte que obliga al colegio a poner un poquito más de orden, ¿no? Porque saben que si hay un tipo de acoso, el colegio es el que responde.
Así es, ay, ya se me olvidó lo que les iba a decir. Ya saben, los nervios a veces pasa.
Yo les quería preguntar, tú, Nerea, como profesora, ¿del directivo reciben algún tipo de instrucciones? O sea, de si existe algún tipo de molestia entre niños o algo, ¿debes de informar a alguien o...?
Sí, bueno, a ver, yo, por ejemplo, en mi caso, en la agenda escolar, siempre, todos los días, diariamente, a los padres les decimos pues todo lo que ha hecho en el colegio. Incluso, pues eso, que si quieren hablar con nosotros o con cualquier tipo de cosa que nos quieran decir, que estamos ahí para ayudarles, porque claro, ahora son muy pequeños y... pero claro, que están empezando con su educación, entonces, que bueno, que estamos ahí, pero sí que es eso, que hacemos un seguimiento diario con lo que están informados, y al otro día también los padres pues nos ponen lo que han hecho por la tarde, pues todo, lo que han comido, todo, entonces estamos... La verdad que estamos muy unidos a
hay un seguimiento
padres.
De lo sí, que
hay
hace
un seguimiento
el niño.
Diario de cada alumno.
Pues era uno de los consejos que nosotros damos, que debe de haber esta comunicación entre el profesor y los padres sobre qué está haciendo el niño, cómo se comporta, cómo se debería de comportar y qué estrategias se pueden desarrollar para que el niño siga una buena educación.
Y sabes que, Mariana, también yo creo que es muy importante sí ver a quién se le está haciendo el daño, pero sobre todo prevenir desde la persona que es la que genera el daño. Uno como profesor debe de ver qué niño es el que está más propenso a hacerle daño a sus compañeros, porque deteniendo a esta persona, que es el agresor, creo que se previene el bullying, ¿no? En este caso. Así que siempre debemos estar atentos a los niños que tengan como estas características, que sean propensos a generar el bullying, ¿no?
Sí. Ahora, les quería decir que en estudios psicológicos que se han hecho, pues cabe mencionar que el fracaso escolar no parece ser una característica importante como causa del bullying. O sea, no siempre el hecho de que el niño vaya mal en la escuela significa que está siendo acosado o que es acosador. O sea, tampoco se fíen tanto en que si mi hijo empezó a bajar de calificaciones es porque está pasando algo. No siempre pasa eso, sino que más bien se refleja en su conducta, como si empieza a ser un poquito más retraído o más tímido.
Claro, en sus cambios de humor.
Exacto, porque puede ser que en la cuestión escolar él vaya maravillosamente, pero está pasando algo ahí, ¿no? Y se nota en cosas insignificantes como que ya no quiere salir del cuarto, como que ya empieza a faltar un poquito más a la escuela, o como que el agresor ya es un poco más violento, ya los padres comienzan a contestarles con otro tono de voz. Entonces, no hay que fiarnos tanto porque antiguamente se decía, pues si va bien en la escuela es que todo está bien, si va mal en la escuela es porque algo pasa. Entonces, ya existen otros factores que hay que tener en cuenta y que ponerles más atención.
Eso tiene mucha razón. Fíjate que, bueno, aquí tengo algo importante y dice que en España se estima que solo el 1.6% de los niños y jóvenes estudiantes sufren por este fenómeno de manera constante y un 5.7% lo vive esporádicamente. Así que siempre hay que estar atentos y, como dices tú, no siempre es lo que, o a lo mejor lo buscan como una manera de justificar que va mal, ¿no? Igual en la escuela.
Sí, ahora, si tu hijo ha sido víctima o es víctima o agresor también, siempre se aconseja llevarlo a un psicólogo o con una persona especializada que pueda tratar, porque de repente los niños no se abren tanto con los padres. Entonces, siempre se aconseja llevarlo con un psicólogo o una persona especializada con el que pueda hablar libremente, porque también de repente, incluso a nosotros que ya somos un poco más mayores, nos pasa con los papás, ¿no? Que no tienes la misma libertad de hablar de todos los temas como con un psicólogo.
Y bueno, les vamos a dar unos consejos antes de irnos. Y siempre los niños deben de tener en cuenta que tú no tienes la culpa de ser agredido. Y también no tienes que hacer frente a esta situación tú solo, por eso siempre contarás con tus amigos, con tus padres, tus hermanos y con tus profesores. Y recuerda que es el agresor quien tiene un problema y no tú. Trata a los demás como quieres que te traten a ti y ayuda al que lo necesite, y así cuando tú necesites ayuda, te ayudarán.
Es correcto. Deben de recordar que siempre el objetivo de un agresor es intimidar, opacar, reducir, someter, aplanar, como ustedes le quieran llamar. El chiste es que se quiere sentir más. Entonces, era lo que nosotros decíamos: si alguien te está molestando, no tienes por qué sentirte menos. Simplemente con toda la tranquilidad decir: oye, pues yo no soy tu títere ni nada. Acudir al profesor, a tus padres, a quien tú gustes, pero nunca quedarte callado, porque mientras te quedes callado es peor, porque el agresor se da cuenta. O sea, dice: él no dijo nada, él se está dejando, entonces yo puedo seguir.
Así es. Y bueno, casi ya nos vamos. Yo este tema del bullying, dije, es mucho, pero ya explicándolo, creo que es algo que sí tiene mucha importancia, pero que debemos de terminar con esto, ¿no?
Sí. Ahora, los padres que también tienen hijos que son agresores, deben de recordar que siempre, generalmente, son agresores porque existe la falta de autoridad. Entonces, también los padres deben de jugar ahí un buen rol, como decía Nerea, estar en contacto con los profesores. Así que, por parte del Colegio San Gabriel, les recordamos que tienen toda la ayuda y que si sufren algún tipo de problema, tanto sus hijos como personas que conozcan, pueden acercarse y nosotros con todo gusto les vamos a dar información.
Además de que, bueno, en la sala de profesores siempre hay alguien para escucharlos, y creo que este colegio está abierto para cualquier cosa o cualquier mínimo trato que ustedes sientan mal. Acérquense a quien más confianza les tengan, y también la pueden tener en nosotros, y en lo que podamos les vamos a ayudar.
Así es. Pues por lo pronto te damos las gracias, Nerea, por haber estado con nosotras.
Muchas gracias a vosotras.
Estuviste un poco nerviosa, pero creo que es porque es la primera vez.
Claro,
esperemos
la primera
y
vez.
Te sigamos teniendo aquí más tiempo para que nos ayudes con estos temas importantes en los niños. Y ya vas a ver cómo le vas a agarrar aquí el sabor y se te van a quitar los nervios.
Bueno, poco a poco. Muchas bueno, gracias.
Pues por lo pronto nos vamos con un poco de música. Nosotras ya nos despedimos. Mi nombre es Mariana Ceballos y estuve acompañada de mi compañera Dulce Yasmín.
Dulce González, me gusta más.
Dulce González,
favor.
Perdónenme. Y dije esta su vez, segundo nombre.
La verdad es que estoy muy contenta de estar con ustedes y vamos a nuestra segunda sección de tecnología. We'll be right back.
Of time, you move your feet, but you have closed your mind. The rhythm beating deep inside your hips. This is the sound of this tsunami. Why won't you let go of your fears or lies? When I was young, I thought I couldn't be too tight, but now I'm ready, baby. Turn on the night. Are you already, baby? Turn on the night.
What happens in Vegas stays in Vegas.
Radio San Gabriel, la radio de nuestro colegio.
Programas cargados de información, cultura y buena música.
Los martes de Loria.
Los miércoles, Magazine, Somos Escuela.
Programa musical.
www.radiosangabriel.es.
Radio San Gabriel, escúchanos a través de internet.
¡Nos escuchamos!
Estáis escuchando De Boca en Boca.
Y bueno, ya estamos de regreso en nuestra segunda sección y esta tarde nos acompaña nada más y nada menos que Néstor Guzmán y Diego Villalta. Ellos tienen temas de actualidad, de tecnología y ¿qué nos tienen preparados para el día de hoy?
Pues vamos a hablar sobre la televisión y su historia.
¿Cómo estás, Diego? ¿Un poco nervioso?
Un poquito.
¿Y tú, Néstor?
Pues también un poco nervioso, aunque es un tema no tan nuevo para nosotros, pero sí, de todos modos, la extensión del tema es bastante, bastante larga, pero sí, nunca dejamos de estar un poco nerviosos.
¿Por qué decidieron hablar de la televisión y con qué vamos a comenzar?
Bueno, pues la televisión es un medio de comunicación con el que ya estamos bastante familiarizados y la podemos utilizar todos los días y no nos damos cuenta de la importancia o de la historia que ha tenido este medio de comunicación. Y nos gustaría hablar sobre, por ejemplo, la historia que ha tenido, el desarrollo, los avances que ha tenido desde que empezó, desde que se inventó. Y es el tema principal, ese es lo que vamos a tratar con Diego. La televisión, el TDT, cómo cambió, los programas que existen y por qué, por ejemplo, incluso puede tener algo que ver con lo que estaban diciendo nuestras compañeras en el programa hace un rato, sobre el bullying, los programas que hay y por qué hay todo este tipo de avances. De acuerdo a la audiencia que tienen los programas.
Bueno, las primeras emisiones que se emitieron en televisión fueron de la BBC en Inglaterra en 1927 y la CBS y NBC en Estados Unidos en 1930. En ambos casos se utilizaron mecanismos y sistemas mecánicos. Los programas no se emitían con un horario regular. La televisión electrónica nació en 1937 y comenzaron las transmisiones regulares de televisión en Francia y en Reino Unido.
Sí, pues en esta fecha estaba la Segunda Guerra Mundial y como ya sabemos no se utilizaban para hacer programas como los que conocemos hoy para entretener a las personas o más. Se utilizaba principalmente para hacer propaganda sobre los políticos o sobre cómo iba la guerra y eso, y por eso no tenían un horario establecido. Porque tenían primero grabado los programas y ellos decidían a qué hora y cada cuánto tiempo iban a estar realizando este tipo de propagandas. También, como ya dijo Diego, en 1937 se iniciaron las transmisiones regulares en Francia y Reino Unido, la cual llevó a un gran desarrollo de la industria televisiva, porque la audiencia era un poco más
específica,
pero aunque ya podía verlo toda la gente, en realidad no era tan cierto porque tenían un costo bastante alto para la época, entonces muy poca gente podía tener acceso a este tipo de información. Muchos tenían la radio, que ya era más común, y pues por ejemplo la gente que tenía dinero o la que tenía mejor posición económica tenía acceso a estos, pero sin embargo tenían como digamos la bondad de dejar ver a sus compañeros o sus familiares este tipo de inventos como fue la televisión.
Claro, yo recuerdo haber visto algunas películas, o mis abuelos me cuentan, de que cuando recién salió la televisión, solo el rico del pueblo es el que tenía la televisión y se reunía la gente como si fuera un teatro o un cine. Bueno, muchas personas viendo una sola televisión, a lo mejor desde la ventana, pero ahí todos era la hora y punto de reunión.
Sí, así es. Y eran, por ejemplo, decían, bueno, a tal hora, a tal día es el programa o se va a transmitir tal programa, y todo el mundo se juntaba, así como dices, pues en el pueblo, se juntaba toda la gente pues para convivir, y era, yo creo que era un evento, un momento muy bonito, pues toda la gente convivía pues para ver este evento, que esta tecnología que tenían en ese entonces, que es la la televisión.
Pero ¿sabes qué? Hasta el momento sigue siendo así. Si te das cuenta, la televisión siempre está en el centro de la casa, que es, ¿cómo le dicen aquí? A lo que es sala.
El punto de reunión.
El punto de reunión del salón está en el centro y los sillones se ponen alrededor de la televisión donde se reúne toda la familia para sentarse y ver la televisión, ¿no? Es como el punto de encuentro de toda la familia.
Es una de las cosas de la casa que unen a la familia, así como... Otro ejemplo que tenemos de unión familiar y que muchas veces no nos damos cuenta es la cocina. Muchas veces estamos platicando y te das cuenta que el punto de reunión principal es la cocina. Entonces, es bastante agradable saber que la televisión forma parte de la unión familiar en muchos casos y también pues gracias a los programas que se emiten, ¿no?
Las televisiones también eran una pantalla muy pequeña y las emisiones no eran continuas. De hecho, como habéis contado antes, se reunían a una hora para ver la televisión porque en esa hora se emitía el programa, ¿no? No durante todo el día podíamos ver la televisión. Durante las demás horas del día pues podríamos ver como se veía borroso antiguamente esta nieve que le llamamos. Las televisiones también en estos tiempos, cuando se reunía la gente, estaban formadas por tubos de rayos catódicos o iconoscopio.
Sí, fue, por ejemplo, a finales del siglo 50, cuando la televisión tuvo el gran, el boom, porque salen programas de diversos tipos para diferentes tipos de audiencias. Por ejemplo, en 1953 se creó Eurovisión, que asoció a varios países de la Unión Europea, contando con sistemas de televisión mediante enlaces de microondas para poder transmitir así diferentes programas a diferentes países que estaban, por ejemplo, unidos, como los que son de la Unión Europea. Y más tarde, en 1960, se creó Mundovisión, que comenzó a realizar enlaces de satélites geoestacionarios, que se llaman, que podrían tener una cobertura mayor, que llegaban a varias partes del mundo, que incluían países que no formaban parte de Europa. ¿Cómo la ves, Diego?
Pues yo pienso que es muy, muy bonita la historia de televisión, pero la producción no se consiguió llevar bien a cabo porque las televisiones eran escasas todavía y las conseguíamos por muy, muy alto precio. ¿Y tú qué piensas, Néstor?
Bueno, pues yo creo que es bastante importante. Estos años fueron de bastante revolución en cuanto a la tecnología. La evolución tecnológica fue bastante creciente en muy poco tiempo. Y estos avances fueron posibles a la producción de televisión tecnológico, de la grabación de señales de video y audio, que incluso podían hacer canales grabados o podían hacer programas en vivo, que eso ya era una tecnología bastante avanzada para esa época. Pero también podemos tener que los desarrollos de las máquinas para estos años, por ejemplo en el siglo XX en el que ya estamos, es bastante avanzada porque incluso se empezaron, aparte de la imagen y el sonido, se empezó a meter el texto. Por ejemplo, las películas que estaban, no sé, en japonés, ya se podían ver en España y tenían los subtítulos. Y eso fue un gran avance también para la industria del cine y, por ejemplo, el periodismo y cosas así que ya tenemos en estos días.
También conseguimos la digitalización de la televisión mediante el TDT, que ya todos conocemos por tanto que nos lo han sacado en la tele y que el apagón analógico iba a ocurrir y todo. Hemos conseguido actualizarnos mediante unos receptores que tenemos que colocar en el edificio y en la televisión en sí. O sea, un mini receptor con el que tenemos que conseguir esa señal que ya no se emite, la analógica. También muchos no saben que podemos cambiar la antena. La antena antigua no nos consigue dar todo el rango de canales que podemos conseguir con una antena más moderna. Que sí, que es un precio más a pagar, pero yo pienso que es una calidad para poder ver todos los canales.
Yo creo que sí. Por ejemplo, esto del TDT, pues para nosotros, bueno, nosotros que venimos de México, es algo bastante novedoso. Porque en varios países de la Unión Europea ya se tiene, ya lo tienen desde hace muchos años. Y por ejemplo, en Estados Unidos ya existe. Pero sin embargo, en América Latina creo que apenas en el 2012 o 2013 se iba a empezar a poner en Brasil. y tenían programado para México hasta el 2015 o algo así. Así que este tipo de televisión digital terrestre es algo novedoso en varias partes del mundo, pero yo creo que es bastante buena y es un avance tecnológico de gran importancia para la televisión.
También otro de los aditivos que tiene la TDT es el teletexto, que conocíamos todos. Ahora incluso es más interactivo y es más multimedia. Podemos elegir incluso programas para ver o programas grabados que tengamos. También la implementación de sistemas de sonido mejorados y haciendo que la televisión en estéreo o dual, dotando al sonido de una calidad muchísimo mejor, y el sistema también logró imponerse en el mercado, fue el NICAM, que es el sistema de sonido.
Eso que acabas de decir de programas grabados, yo creo que está muy bien, porque las nuevas televisiones, por ejemplo las de LED y estos inventos que se han venido dando, que ya vienen en 3D y estos, pues nos dan muchas ventajas. Por ejemplo, grabar programas de televisión, que si tú vas a salir o estás en el trabajo y tienes alguna serie o algún programa que quieras o estés interesado en ver, puedes dejar programada la televisión, la grabas, llegas de tu trabajo o más tarde cuando estés en casa, tranquilamente puedes llegar y poner el programa que hayas decidido grabar y lo ves cuantas veces quieras. Eso yo creo que es un avance bastante importante, ¿no crees, Diego?
Sí, también otro de los avances muy importantes es la señal en HD o en 1080p, que todavía no todos los canales constan de un canal en HD, o sea, en alta calidad, pero todos están apostando por esto y necesitaremos otros receptores. Para el propietario que quiera una mayor recepción, pues necesitará un mayor aparato, no en tamaño en sí, sino un aparato mejor que nos dé ese tipo de prestaciones. La transmisión se realiza siempre por cable o por radiofrecuencia, pero también hay otro tipo de transmisión que se realiza por satélite, que sería como los canales de pago, como por ejemplo Canal Plus.
Pues sí, así es, Diego, y también volviendo al tema de la televisión actual que estamos platicando, de que se puede grabar y todo esto, también vemos en las nuevas televisiones las aplicaciones que te dan, que te facilitan mucho la vida. Por ejemplo, en la mañana puedes ver el estado del tiempo, nada más, como las nuevas tabletas que están saliendo, el iPad o el iPhone, todos estos, que le das clic a una aplicación y te aparece el estado del tiempo, cómo está el tráfico, etcétera, las noticias más importantes del día. Y es algo muy importante que va evolucionando con la televisión en estos días. Por ejemplo, vamos a preguntarle a Dulce cuáles son los programas que más ve. Por ejemplo, como ya sabemos, de los primeros programas que hubieron en televisión fueron, por ejemplo, no sé si escuchaste alguna vez sobre el gato Félix.
Ah, claro.
O sea, fue un programa muy corto de un gato, blanco con negro, todo en blanco y negro. Era muy sencillo. Y, por ejemplo, a comparación de los inicios de la televisión con esos programas, ahora, ¿qué programas o qué tipo de programas crees que los jóvenes, o bueno, nosotros somos jóvenes, ves a diario cuando prendes la televisión?
Fíjate que a mí me encantan hasta la fecha las caricaturas. ¿Cómo le dicen aquí, Diego? A
los dibujos animados.
Los dibujos animados. Pero bueno, llega un momento que dices, ya, me da vergüenza que me vean viendo cosas de niños, así que le pongo un poco, me encantan las series, ¿sabes? Como House, como Aquí no hay quien viva, todo ese tipo de series es lo que primero atrae mi atención. ¿Cómo ven?
Muy bien.
Bueno, pues yo creo que está bien, mucha gente prefiere este tipo de programas. Por ejemplo, Friends tuvo demasiada audiencia, y por ejemplo, a mí antes, hasta hace unos meses, digamos, me llamaba mucho la atención programas como Discovery Channel, o hay otro programa en México que se llama, que es de naturaleza, que se llama,
De naturaleza.
Sí, ay, perdón.
A mí desde aquí me gusta mucho el canal de Discovery Max, que me parece que es nuevo el canal, y también hay un programa que se llama El Hombre y la Tierra, que está, me gusta, ¿no? Está guay.
Sí, el del Hombre y la Tierra creo que era sobre historia, ¿no?
Así es. ¿Qué pasó, Néstor? ¿Te pusiste nervioso y se te olvidó?
Sí, se me fue el nombre, la verdad que no me puedo acordar. Pero estos programas que te dan una enseñanza al final de cuentas, pues yo creo que son mejores que los de las películas, los dibujos animados que existen ahora de Pokémon y todos estos que son puras agresiones. Pues la verdad, no son mucho de mi agrado. Igual ya no me tocó en mi época de niño. Yo, los dibujos animados que vi fueron, no sé, los de Disney o los de otros, no sé.
Pixar.
Y creo que la última que fui, la vi fue la de estos futbolistas, que el balón tarda como un año en llegar al otro lado de la cancha. ¿Cómo se llamaba?
Magos del balón.
Supercampeones.
Fueron los programas, las últimas caricaturas o los dibujos animados que yo vi. Y pues, por ejemplo, de ahí pues me salté un poco a MTV, la música, los reality shows, que fue, por ejemplo, El Gran Hermano, que en México duró como 3 temporadas. Y de ahí ya, pues, películas, deportes y...
Yo creo que también, aparte de los dibujos, Néstor, creo que vería El Chavo del Ocho, que también fue muy muy publicado aquí en España.
No, y en México hasta la fecha sigue siendo publicado. De verdad que yo veo El Chavo del Ocho y me vuelvo a reír y ya hasta me lo sé de memoria, pero lo sigo viendo.
Incluso ya hay dibujos animados sobre El Chavo del Ocho.
Sí, también. No, fíjate que en los canales de música, por ejemplo MTV, antes me gustaba mucho. A la fecha me sigue gustando, pero ya jamás ves un video, ¿sabes? Así. Ahora ya hay otros canales donde realmente se la pasan con puros videos de música.
Otros canales podrían ser el Kiss TV o el 40 TV también.
Sí, yo creo que MTV tuvo como... O sea, se desvió de su meta, o incluso yo creo que fue por la audiencia, porque te pasan puros programas de jóvenes, pero relacionados con la, por ejemplo, con las niñas que salen embarazadas a tal edad, o con las niñas que cumplen 16 años y les hacen su super fiesta y como un documental de todo lo que gastan y todo eso. Yo creo que son programas para mí que no tienen mucha importancia. Igual a los jóvenes de esa edad dicen, bueno, yo quiero hacer así, o quiero mi fiesta así, o me pasó esto, o son como programas de enseñanza, como el que te dije de las mujeres que salen embarazadas y tal.
Sí, o también podría ser el de Jersey Shore, que es tipo El Gran Hermano, pero en vez de estar en la casa todo el día, salen como de fiesta, y pues se ven como hacen prácticamente de todo, pero sin tener consecuencias.
Yo creo que el género al que iban enfocado cambió totalmente. Y te digo porque antes, por ejemplo, ese canal lo veía mi hermana, la que tiene 30 años, y lo dejó de ver, y ahora lo ve mi hermana, la de 17 años, ¿sabes? Que fue algo que me da mucha risa hasta la fecha, les voy a contar rápidamente. Mi hermana, al cumplir sus 15 años, que en México se festejan, ella quería que la lleváramos en avión de la casa a la iglesia, cuando la iglesia estaba frente a mi casa. Te lo juro, no son ni 10 pasos, pero ella quería llegar a la iglesia en avión. Son cosas que a lo mejor dices tú, quizá la dañaron mentalmente, ¿no?
Pues igual y sí son, pues van cambiando las necesidades o la forma de pensar de los jóvenes. Pero pues sí, igual, imagínate que si a nosotros ya nos tocó esto, imagínate a nuestros hijos, ¿qué tipo de programas van a poder llegar a ver? Sí,
Otra de los programas que ven, sobre todo las personas mayores de aquí de España, son las telenovelas, que la mayoría proceden de Latinoamérica, de México o de Argentina, es lo que pienso yo. Gracias. No estoy muy informado, pero...
Mira, las novelas son colombianas y mexicanas las que tienen mayor éxito, y la verdad es que sí, México produce muy buenas novelas. A lo mejor los hombres siempre se burlan de que las mujeres siempre nos las pasamos pegadas a los televisores, y te lo digo por mi mamá. O sea, son las 7 de la tarde y empieza su novela y corre porque parece que tiene la cita más importante de su vida ante una novela, te lo juro.
Sí, yo creo que es bastante importante poder remarcar esto, que en Latinoamérica pues tiene como este auge o feeling para hacer novelas, y por ejemplo Estados Unidos o la India, que tiene por ejemplo Bollywood para hacer películas. O sea, son, cada quien tiene su forma de hacer las cosas, y por ejemplo en México o en Latinoamérica somos buenos para hacer novelas, y en Estados Unidos y en otras partes del mundo para hacer películas.
Somos dramáticos en México.
Sí, aquí la verdad es que las películas españolas se escuchan poquito. Últimamente ha salido alguna así más sonada, incluso le han dado algún Globo de Oro, pero se habla bien poco de películas. Aquí son más de series como tipo Aquí no hay quien viva o La que se avecina o cosas así. No son como las telenovelas, pero son un estilo parecido, así cómico, pero al mismo tiempo sarcástico, no sé, se meten con la política, un poco con todo. Y las películas aquí, aunque la mayoría de la gente no ve películas españolas, siempre se ven pues de Hollywood, de Estados Unidos, o de Inglaterra o de otros países. Yo pienso que hay algunas películas que están bastante interesantes. Allí, quizá en Latinoamérica, se siguen más las españolas que en España, por lo menos lo que yo tengo conocido.
Sí, son películas, por ejemplo, hay películas muy buenas en todo el mundo, pero hay, por supuesto, hay películas que llaman la atención, que tienen su público. Por ejemplo, películas españolas, por ejemplo, la de... perdón, se acaba de ir el nombre, ahorita te lo digo. Pero, por ejemplo, en México también hay películas buenas que se han visto en todo el mundo. O, por ejemplo, en Francia hay una que se llama Amélie, que también se ve en todo el mundo, que tienen un gran éxito. Pero, sin embargo, yo creo que Estados Unidos es el mayor productor de películas. Y creo que el 90% de las películas que sacan son hits. Por eso la mayoría de los artistas y actores que conocemos pues se van a trabajar ahí. Pero sí, sin embargo, la industria española tiene buenas películas. El Laberinto del Fauno es el que te quería decir. Es una película muy buena que mucha gente la ve y la recomienda. Y pues, es española, es algo bueno, ¿no?
Y bueno, es que lo bueno que tiene la televisión es que podemos encontrar de todo un poco. Ahora que estoy en casa viviendo sola, llega un momento que dices... ¿Qué hago de comer hoy? Por ejemplo, prende la tele, buscas un canal de cocina y que ya me encontré el programa de Carlos Arriñado. ¿Y qué veo? Pues ver qué cocina rápido, bueno, barato y rico. Y pues, ¿qué haces? Le copias, ¿no? O sea, encuentras de todo un poco en la televisión.
Dulce Carlos Arriñano es.
Ay, perdón, me equivoqué un poco.
Son las ventajas de la televisión que si quieres encontrar cualquier programa, pues sin duda buscas en la parrilla de programación y encuentras incluso... No sé, deportes o finanzas, cualquier tema que te interese lo puedes encontrar hoy en día en la televisión abierta.
Claro, y además, por ejemplo, los amigos siempre se reúnen para ver el fútbol, ¿no?
¿Cómo es?
Igual yo, pero para ver las piernas de los jugadores.
Otro de los programas que no me ha hablado son los informativos, que incluso algunos tiran más para un lado que para otro, como por ejemplo, por lo que me han contado en política... Andan que Antena 3 tira más para la izquierda que para la derecha, Televisión Española siempre anda con la política que hay en vigor ahora mismo y los informativos en sí son muy interesantes, sobre todo los canales más recomendados para informar exactamente sin que nada influya, o sea, ni política, ni el pensamiento de las personas, ni nada, son la BBC, la CNN o incluso la de Al Jazeera, aunque pensemos que los árabes son muy extremistas y muy raros, Al Jazeera dicen que es muy recomendable verlo porque emiten las informaciones tal y como se emitieron. Aquí en España tendremos en el TDT como el canal 24 horas de Televisión Española, que está muy bien, pero tiene algunas cosillas así distintas.
Bueno, pero nos queda poquito tiempo para terminar el programa y, por ejemplo, vamos a pasar al último tema, que es la televisión por internet. ¿Ustedes han visto algún programa o han seguido alguna serie por internet?
Yo, Los Callejeros. Me encantan los reportajes. Sí, ¿no? Creo que se llaman
Los Callejeros. Ah, españoles, sí.
Ay, sí, es otro tipo de televisión que están haciendo hoy en día, que es la televisión en internet, que los programas se suben todos a internet y los dejamos ahí y cada vez que quiera alguien verlo, lo puede ver como por ejemplo Callejeros, que está en mitele.es, que no sé si la gente lo habrá escuchado por la televisión, pero ahí tenemos todo tipo de programas de La 4, Telecinco y La 7 y demás programas que son así subyacentes a ellos, los podemos encontrar en esa página web.
Sí, pues podemos encontrar, por ejemplo, aparte de la televisión e internet, podemos encontrar música o películas, pero esto pues nos lleva a un punto muy importante que estuvo hace poco de moda, que fue la Ley Sopa, que era sobre los... Sobre las personas que tenían derechos de autor y no podías tener una película así porque repercutías a todo el sistema que estaba atrás de ellos. Entonces, yo creo, en internet puedes encontrar cosas muy importantes. La tecnología ha avanzado a cierto punto que nos deja ver, por ejemplo, el partido del Barça que fue antier, lo pasaban por Gol Plus o la televisión esta que tienes que estar pagando. Yo lo encontré por internet de manera gratuita. Es algo bueno, pero pues al final repercute pues a la empresa que está transmitiendo el programa. ¿Cómo creen esto posible?
Pues yo pienso que los derechos y el copyright pues son bastante importantes, sobre todo para la gente que sale beneficiada de eso, porque alguien elabora algo y lo emite y entonces intenta que solo sea él el benefactor de ese producto, pero en algunos casos, como yo que sé, como la mayoría de las películas, música y todo que está subido a internet, entonces pierden esas ganancias.
Yo no pienso nada más que creo que ya se va a acabar
pues
el programa.
Sí, esto de hablar de la televisión es un tema bastante amplio y yo creo que en este programa pues se nos acabó el tiempo. De todos modos, si tenemos la oportunidad de volver a hablar de este programa o tocarlo en algún otro, pues con mucho gusto lo haremos. Y muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos de Dulce y de Diego y esperamos escucharlos el próximo jueves a la misma hora.
Un saludo.
Un tema muy importante, esperemos si sigamos platicando sobre esto porque me quedaron muchas dudas, así que les seguiré preguntando, muchachos, no se van a escapar. Y bueno, muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.
Hasta luego.
Radio San Gabriel, la radio de nuestro colegio.
Programas cargados de información, cultura y buena música.
Los martes de Loria.
Los miércoles, Magazine, Somos Escuela.
Programa musical.
www.radiosangabriel.es.
Radio San Gabriel, escúchanos a través de internet.
¡Nos escuchamos!